Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Primera de Samuel en el capítulo 16, versos 1 en adelante, dice: Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadar, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Gloria al Señor. Primer verso de esta escritura, el Señor le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, bajo el tema, ¿qué quieres? Es una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. De acuerdo a esta pregunta, gloria al Señor, ¿qué quieres? Podríamos responder de muchas maneras. Podríamos hablar acerca de sumas de dinero, de una casa más grande, de un carro mejor, de una familia mejor, de un lugar mejor. Gloria al Señor. Aleluya. Se nos pregunta qué quieres y podemos responder de muchas distintas maneras, de muchas diferentes formas. Muchos pondrían mucho pensar a qué van a responder a esa pregunta, más cuando a otros simplemente al preguntarle qué quieren, inmediatamente responderían lo que ellos piensan que quieren, gloria al Señor. Pero ahora en esa escritura vamos a mirar, gloria al Señor, y vamos a entender, gloria a Dios, lo que queremos preguntar en esta tarde, porque es algo, es una pregunta personal, es para cada uno de nosotros, ¿no? No es una pregunta que le vamos a hacer a otros, sino es una pregunta que nos vamos a hacer a nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Aleluya. Cuando miramos esa escritura, la conocemos muy bien, cuando Samuel unge a David como rey en la casa de su padre Isaí, gloria al Señor. El profeta Samuel fue a la casa de Isaí simplemente en una misión de Dios. Dios lo envió. Primeramente, Dios le ordena que se levante de su tristeza, que se levante de su dilema, que se levante, gloria al Señor, de su acongojo, gloria a Dios, porque vemos que ya Dios había desechado a Saúl por causa de la desobediencia. Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Aleluya. Y Samuel había puesto toda su confianza en Saúl y había puesto todo su esmero en Saúl. Le había, gloria al Señor, instruido detalladamente en qué hacer, cómo hacerlo, gloria al Señor. Pero lamentablemente Saúl desobedeció lo que Dios había mandado, guardando lo bueno y todo lo valioso, gloria al Señor, cuando Dios le ordenó por medio del profeta Samuel que destruyese todo, que nada podía quedar con vida. Mas sin embargo, Saúl, gloria al Señor, pensó, gloria a Dios, en su propia opinión, ¿para qué desperdiciar esto cuando lo podemos tomar y ofrecérselo a Dios? Pero la orden de Dios había sido, la instrucción de Dios había sido, todo tiene que ser destruido, todo tiene que morir, todo tiene que ser, aleluya, aniquilado. Y Saúl no siguió la palabra de Dios y entonces Samuel lamentablemente tuvo que declarar a Saúl, gloria al Señor, la decisión de Dios. Cuando le habla diciendo, locamente has hecho, porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Y hoy el Señor te ha quitado el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo, gloria al Señor. Como decir a un vecino tuyo, gloria a Dios. Y estaba refiriéndose a Saúl, a David, perdón. Y Dios simplemente entonces le habla a Samuel, por cuanto Samuel todavía estaba llorando la decisión y la situación con Saúl. Y vemos que Dios entonces le pregunta, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Ya yo lo deseché, ya está fuera de mi presencia. Gloria al Señor, levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite y ven. Aleluya, porque te voy a enviar a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he escogido, me he provisto rey. Saúl era la decisión y el escoger del pueblo. Saúl simplemente tipificaba o representaba la decisión de la gente, la decisión del pueblo. Saúl era lo que ellos querían. Acordémonos que fueron donde Samuel diciéndole, ya tú eres viejo, tus hijos no siguen tus caminos, danos un rey como las demás naciones. Dios no lo había planeado, Dios no lo había decidido, Dios no lo había puesto en sus corazones. Vino del pueblo el pedir, gloria al Señor, rey terrenal y desechar a su rey celestial, gloria al Señor, simplemente porque querían verse como las otras naciones. Ahora pues Dios simplemente concedió al pueblo, gloria a Dios, concedió al pueblo su deseo para simplemente mostrarles, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Para simplemente mostrarles, gloria al Señor, lo bueno y lo misericordioso que Dios había sido para con ellos. Ahora Dios levanta y anima a Samuel a levantarse y llenar su cuerno de aceite. Y el Señor, gloria a Dios, cuando le habló, ahí inmediatamente llegaron y estuvo Isaí delante de él con sus hijos, todos reunidos, y vino uno a uno. Primero el mayor, Eliab, Y Samuel simplemente pensó con mirar su físico y declara, he aquí el ungido de Dios. Mas sin embargo, Dios inmediatamente habla a Samuel diciéndole, no lo mires y no pienses que es él, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira el corazón, lo de afuera, mas Dios mira el corazón. Aleluya. Y luego el segundo, en edad, gloria al Señor, viene y Dios le dice tampoco. Y Samuel declara a Isaí, no, este tampoco es. Viene el tercero, tampoco. Y los siete hijos de Isaí pasaron delante y ninguno de ellos Dios había escogido. Ahora Samuel había creído, y vuelvo y repito, había esperado en Saúl. Sin embargo, ninguna cantidad de ilusión u oración profunda puede obligar a una persona a vivir para Dios. Usted y yo podemos, hermanos, hermanas, tener el mayor y el mejor deseo de querer ayudar a alguien y de querer ayudarle a vivir para Dios y que conozca a Dios y que pueda encontrar y conocer y poder experimentar de Dios, pero no hay, gloria al Señor, modo alguno con nuestra ilusión, aún muchas veces con nuestras profundas oraciones, el de poder llevar a alguien a servir a Dios. Y sabemos que es Dios quien cambia el corazón, es Dios quien se mueve en el corazón de los hombres. Mas sin embargo, todavía Dios da al hombre la oportunidad de decidir si quiere servirle o si simplemente quiere echarlo a un lado. Y Dios simplemente le dejó saber a Samuel, él va a seguir hacia adelante. Dios no se va a detener porque alguien falló. Dios no se va a detener porque alguien no quiere servirle. Dios no se va a detener porque alguien no quiere obedecer lo que él está pidiendo. Dios va a seguir hacia adelante. Dios no se va a detener en el camino simplemente porque usted y yo, gloria al Señor, no queremos poner oído a lo que Dios está queriendo hablarnos y poner corazón a lo que Dios quiere que hagamos. So Dios simplemente le muestra a Samuel, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir caminando. So le dijo, gloria al Señor, que se levantase, que siguiera hacia adelante, que había algo más que él tenía para Samuel hacer. So eso fue lo que lo llevó a la casa de Isaí. Sin embargo, Dios había puesto un espíritu en Samuel que había sido lo suficientemente sabio, prudente y sencillo para experimentar y atender la voz de Dios. Mire bien, gloria al Señor. Que cuando el primer hijo de Isaí, en el verso 6, dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el mayor de todos. Y Samuel inmediatamente al mirarlo dijo, wow, de cierto delante de Jehová está su ungido. So Samuel estaba en la misma, estaba como que al mismo pensamiento del pueblo anteriormente, por cuanto cuando se ungió a Saúl, dice la Biblia, hermanos, que no había ninguno en todo el pueblo más alto que Saúl. Saúl era el más alto en todo el pueblo. De los hombros para arriba no había otro hombre como él. Hablando de su estatura, era más alto que todos los hombres. Eso no podía esconderse en ningún lugar. Podía estar parado entre la multitud y simplemente podía ser señalado singularmente, gloria a Dios, porque era el más alto en todo el pueblo en aquel momento. Su Dios sabía, gloria al Señor, lo que Samuel iba a hacer. So ahora le toca a Samuel simplemente decidir. Y aquí es donde vamos a entender la pregunta: ¿qué quiero? Samuel tuvo que decidir cuando miró a todos los 7 hijos de Isaí si quería o no que se llevara a cabo allí la voluntad de Dios. So, la pregunta simplemente es: ¿qué quiero? ¿La voluntad de Dios o simplemente mi decisión? ¿Qué quiero? Porque el Señor le habló claramente a Samuel diciéndole que lo iba a enviar a la casa de Isaí de Belén porque de sus hijos se había provisto rey. Pero Samuel no sabía que Isaí tenía otro hijo. Pensó que eso eran los 7 y ya no tiene más hijos. Ok, pero Dios me envió aquí a hacer algo. Dios me habló diciendo: de los hijos de Isaí se ha de provisto de rey. So, Samuel tuvo que poner pausa a su pensamiento, su opinión, su forma de ser, su forma de pensar, y dar lugar a la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se llevase a cabo allí. So, Samuel tuvo, gloria al Señor, que tomar una posición de espera. Una palabra, hermanos, que en este tiempo no queremos ni tan siquiera escuchar. Cuando vamos al banco, no queremos que se nos diga: espera un momento. No, yo llego al banco y quiero que ya me atiendan. Voy al restaurante, oh, tiene que esperar unos 20, 30 minutos. No queremos oír eso. No queremos que, no, lo que queremos escuchar cuando vamos al restaurante es: pase por aquí, ya le tenemos la mesa lista. No queremos esperar. Estamos viviendo y vivimos en un mundo, en una cultura donde todo tiene que ser al instante, al momento, rápido. Gloria al Señor. Aleluya. Y es eso, gloria a Dios, lo que está muchas veces consumiendo mucho de nuestro tiempo, simplemente porque no estamos ni tan siquiera pensando, o no queremos ni tan siquiera pensar en detenernos por un momento y poder analizar lo que quiero, lo que deseo, a dónde estoy yendo, a qué le estoy dedicando más tiempo de lo debido y qué es lo más importante que yo debo anhelar en este tiempo. Pero no hay tiempo para eso, porque yo mismo declaro: no tengo tiempo, no me da el tiempo, necesito más tiempo, necesito más horas en el día, necesito más minutos en una hora, gloria al Señor, porque todo va corriendo rápidamente, el tiempo va pasando rápido, es mucho, mucho lo que hay que hacer. Pero Samuel, gloria al Señor, estaba seguro de que había escuchado de Dios, y que había escuchado de parte de Dios que Dios mismo se había provisto rey para Israel. Se había provisto de rey, gloria al Señor, de uno de los hijos de Isaí. So, cuando ya pasan todos, entonces Samuel le pregunta a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y entonces, cuando Samuel hace la pregunta, es cuando Isaí se acuerda de que tiene uno más, el cual está cuidando sus ovejas allá en el campo. Y Samuel inmediatamente declara y ordena que se le vaya a buscar, porque no iban a sentarse a la mesa a comer hasta que el muchacho no llegase a ellos. Y sabemos, allí llega David, gloria al Señor, y tan pronto David entra a la casa, el Señor le dice a Samuel: he aquí mi ungido, úngelo, ese es el rey. Él es mi escogido, él es mi ungido. Gloria al Señor. Y todo esto se llevó y se pudo cumplir simplemente porque Samuel decidió que quería la voluntad de Dios. Yo quiero declarar, hermanos y hermanas, nos hubiera sido a nosotros muy fácil, se nos hace muy fácil muchas veces simplemente, como no es lo que pensamos, como no es lo que sentimos, pues ni modo, ya pues parece que oí mal o tomé una mala decisión, entonces lo dejo ahí incompleto, me voy del lugar, gloria al Señor, sin pensar si la voluntad de Dios se llevó a cabo. Y una de las cosas que es muy importante para nosotros, para nuestra vida, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El mismo Señor, cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor añadió en su oración, venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. So Samuel tuvo que discernir la voluntad de Dios. Y pudo discernirla porque simplemente decidió que era más importante la voluntad de Dios que la decisión de él mismo como profeta. So discernió la voluntad de Dios al esperar, porque Dios había declarado que se iba a proveer rey de los hijos, de uno de los hijos de Isaí. Samuel tuvo el discernimiento simplemente para hacer una pregunta simple. ¿Tienes otro hijo? ¿Alguien más falta aquí? Entonces ahí es que se acuerda Isaí, oh, ¿verdad que sí? Tengo el más pequeño, está allá en el campo con mis ovejas. Hey, mándalo a traer. Simplemente por una simple pregunta para examinar si la voluntad de Dios se iba a completar allí o no. Y al hacerlo, simplemente al llevar a cabo ese hecho, lo que se le había pedido se llevó a cabo en aquel lugar. Y sabía que Dios, Samuel sabía que Dios lo había enviado, pero lo que vio, lo que Samuel vio no testificó a su espíritu lo que había ido a hacer. Me explico, cuando todos los hijos de Isaí pasaron en su ser, en su espíritu, no hubo testimonio alguno de que la voluntad de Dios ya se había cumplido en aquel lugar. En otras palabras, no había paz. O sea, como cuando usted habla con alguien o siente el hablar con alguien, o siente el llamar a alguien, o siente el ir a visitar a alguien y no está tranquilo, no está tranquila, hasta que simplemente habla con esa persona, la llama, le toca la puerta, mira cómo está, examina cómo está, platica con él. Entonces, después de ello, se siente ya el corazón mejor. Se siente uno más tranquilo. Gloria al Señor. Porque ya entonces se ha cumplido lo que Dios ha puesto en nuestro corazón hacer. So Samuel sabía, gloria al Señor, que su espíritu, había sentido en su espíritu que no había todavía cumplido la voluntad de Dios. Y hay una escritura, gloria al Señor, que es tremenda en Proverbios, en el capítulo 13 y el versículo 12, Proverbios 13, 12, donde dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora. La esperanza que se tarda. Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Salomón simplemente está declarando que la esperanza, cuando se tarda, cuando usted está esperando una respuesta, cuando usted está esperando un milagro, cuando usted y yo estamos esperando que Dios mueva su mano, que Dios haga algo, que Dios interceda, gloria al Señor, que Dios se mueva, que Dios nos bendiga, que Dios provea, que Dios toque a esta persona. Esa misma esperanza, al demorarse, gloria al Señor, lo que crea es tormento en el corazón. Nos desesperamos, nos atormentamos y la mente comienza a correr inmediatamente y a imaginarnos cosas que ni tan siquiera van a ocurrir o han ocurrido. Y es como un tormento, es como un desesperar, es como una tortura. Pero dice, gloria al Señor, que entonces cuando llega a cumplirse, cuando es recibida, da vida. Es como árbol de vida. Es como un árbol de vida. Aleluya. Da vida a ese corazón, da vida a esa alma cuando ese deseo entonces es cumplido. So, la pregunta en esta noche para nosotros es, ¿qué quieres? Samuel quería la voluntad de Dios. Este profeta no quería descansar en su propia estimación o en su propia evaluación, en su propia decisión, en su propio pensar. Bueno, yo pienso que debe ser de esta manera. Yo creo que debería ser de esta otra manera. No, él simplemente quería la voluntad de Dios. Y cuando Isaí se puso de pie y presentó a todos sus hijos, Samuel supo que Dios no había elegido a ninguno de ellos. Entonces le pregunta a Isaí, hey, ¿tienes algún otro? Y sabemos que cuando el menor llegó, entonces Dios inmediatamente le dice a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Dios vio en David el futuro del corazón y no la cara del presente. Dios vio en David el futuro del corazón y no la cara del presente. Simplemente lo que quiero decir con esto es que Dios vio en David algo más que un simple, hermoso, joven, muchacho, rubio, fuerte, jovencito. Rostro muy bello, nada físico le atrajo a Dios, sino el corazón mismo de David. Por cuanto sabemos que Dios declaró a David como un hombre conforme al corazón de Dios. So Dios había visto en el futuro que David iba a tener su propio corazón. Y que por esa razón David, y hermanos, cuando miramos a todos los reyes de Israel, el más mencionado, ¿quién es? David. David es el rey más mencionado en toda la escritura. Otros hicieron grandes hazañas. Otros también caminaron en los caminos de Dios y dirigieron al pueblo a la adoración, al sacrificio, mientras que otros simplemente dedicaron su tiempo a apartar al pueblo de Dios y llevarlo a la idolatría y cometer los pecados de sus antepasados. Pero David, gloria al Señor, Dios vio algo en David, aleluya, que vio un futuro próspero en Israel, un futuro bendecido en Israel, y no lo que vio el pueblo en Saúl, que vio simplemente el presente de un rostro juvenil. Aleluya. Simplemente lo podemos decir de esta manera: Dios en David vio la experiencia, el pueblo en Saúl simplemente aceptó la ignorancia. Ambos no sabían nada de cómo gobernar a un pueblo. Esa era la única semejanza entre Saúl y David. Ninguno había tenido la experiencia de crecer en un palacio, de ser instruido en las leyes y en la majestad y cómo comportarse y cómo gobernar al pueblo. Pero la mayor diferencia entre ambos fue que David, aún siendo pastor de ovejas, fue allí donde Dios lo entrenó para tocar el rostro de Dios, para tocar el corazón de Dios, para llamar la atención de los cielos, gloria al Señor. Mientras Saúl simplemente no quería nada que ver con el reino, hasta que probó del poder de ese reino. Entonces dijo: ay, sí, ahora sí esto me gusta. Pero David, gloria al Señor, desde antes de ser un personaje público, en lo privado ya era muy conocido de los cielos. So, usted y yo, hermanos, hermanas, no podemos juzgar por lo que vemos en el momento. Tenemos que descansar, tenemos que confiar en que Dios puede darnos dirección para dónde movernos, cómo movernos, cómo actuar, a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Que parece la dirección muchas veces de Dios, parece a nuestro sentir, a nuestro deseo humano, lo contrario a lo que nosotros quisiéramos. Que lo dice muy claro: nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, dice el Señor. Parecería contraria la dirección a lo que nosotros asumiríamos, basado simplemente en el conocimiento, en la información que hemos tenido de los hechos. Pero mire, Hebreos 10:36, gloria al Señor, hablamos y predicamos bajo esta escritura el domingo. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y fue allí donde Samuel pudo ejercitar la paciencia. Samuel sabía y estaba seguro, vuelvo y repito, estaba seguro de que Dios lo había enviado allí con una misión. Tenía que simplemente esperar hasta que Dios llevase a cabo lo que él solo iba a hacer. Lo que él iba a hacer, a lo que lo había enviado allí. So, cuando practicó y puso en práctica la paciencia, entonces llevó a cabo la voluntad de Dios y la promesa que Dios le había hablado, de que iba a tomar a uno de los hijos de Isaí y se lo había provisto como rey. Entonces vino a obtenerla. So, Samuel deseó la voluntad de Dios. No quiso manipularla, no quiso bajoestimarla, no quiso planificarla él mismo, no quiso considerar otras opciones. En el vacío de su sabiduría y en el vacío de su visión, sino que lo que él no quería era lo que se estaba viendo bien en ese momento. So, la pregunta podría ser, ¿quiero lo que se ve bien ahora o quiero la voluntad de Dios? Y el desafío, hermanos, que todos tenemos es de, en cierto modo, levantar en nosotros y disciplinar nuestro corazón para discernir la voluntad de Dios. De poder ejercitar en nosotros esa capacidad de poder discernir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no siempre es lo bonito, no siempre es lo bello, no siempre es lo fácil, no siempre es lo dado en la mano. La voluntad de Dios no siempre tampoco es lo próspero. La voluntad de Dios a menudo se nos presenta aún fuera de la temporada. Y lamentablemente muchos rechazan la voluntad de Dios para su vida porque lo que es ahora no es lo que quieren ver. Muchas veces nuestra participación en la voluntad de Dios es lo que da esa belleza a nuestros ojos y delante de los demás. So, no puedo juzgar tu situación, no puedes juzgar la situación de otros simplemente por lo que estás mirando. No puedo tomar decisiones basadas en cómo se ven las cosas en este instante. Tengo que permitir que Dios obre. Tengo que permitir que Dios hable. Tengo que permitir que Dios señale. Tengo que permitir que Dios responda y que me muestre el resultado para yo entonces poder llevar a cabo y cumplir esa voluntad de Dios en mi vida. David en el Salmo 37 y el verso 5 dijo: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Aleluya. El rey terrenal más grande que jamás haya reinado sobre Israel fue hallado en el rey David. Sin embargo, el rey David no fue siempre rey, no fue siempre el primero, no fue siempre poderoso, no fue siempre favorecido a los ojos de los hombres, no fue siempre el preferido de todos, no fue siempre la inspiración de canciones, no fue siempre la inspiración de poesías, no fue siempre la inspiración del servir a Dios y de caminar los caminos de Dios. Porque en esta escritura, hermanos, aún vemos que ni tan siquiera fue invitado a la fiesta en su propia casa. No fue invitado al banquete, no fue invitado a la visita, no fue invitado al servicio. Pero Dios vio lo que David podía hacer cuando nadie más podía hacerlo. Dios vio en David lo que otros no iban a poder hacer. Antes de que David fuese ungido, antes de que David peleara con el oso o con el león, cuando David estaba simplemente en el campo con su arpa, levantando salmos y cánticos al Señor, allí Dios pudo mirar en David un futuro grande, un futuro poderoso, un futuro el cual llevaría a su pueblo a vivir y a ser levantado de manera tal que Dios iba a poder estar en medio de ellos. So, ¿qué quiero para mí? Y esa es la verdadera y el verdadero poder de la fe. el verdadero poder de la fe en nuestro proceso de tomar las decisiones en la voluntad de Dios. No en lo que es, sino en lo que Dios puede hacer y cumplir y crear que sea. Filipenses 3:10 dice, a fin, el apóstol Pablo hablando, dice, a fin de conocerle, hablando de Jesucristo. Él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, Pablo lo que estaba declarando era, yo quiero lo que él quiere. Yo quiero experimentar lo que él experimentó. Yo quiero pensar como él piensa. Yo quiero sentir el mismo poder que él sintió. Participar de lo mismo que él sintió. Pablo simplemente estaba diciendo, esta es la voluntad de Dios para mí. Esta es la voluntad de Dios para mí, a fin de conocerle. ¿Qué podría decir el apóstol Pablo si lo tuviéramos delante de nosotros y le preguntáramos simplemente, ¿qué quieres? Simplemente diría, lo que quiero es llegar hasta el fin de conocerle a él como él me ha conocido a mí. Gloria al Señor. Pongámonos de pie en esta tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Una pregunta simple, una pregunta sencilla, pero que lleva un peso de gloria en estos momentos, en este tiempo. ¿Qué quiero? ¿Quiero mi comodidad o quiero la voluntad de Dios? ¿Quiero mi prosperidad o quiero la voluntad de Dios? ¿Quiero mis deseos o quiero la voluntad de Dios?